algo entre los pastores y dijimos, ok, ya pasó Easter. Y en todo el mundo se celebró Easter, porque hay que celebrarlo, porque en realidad no es un día, algo lo define, supongo que ciertas cosas con respecto al calendario, y ya el 2020 tiene su día de Easter. Entonces todo el mundo fue, asistió e hizo lo que hay que hacer en un día de Easter. Entonces me imagino que muchos que no van, van a la iglesia, muchos que van una vez por año eligen ese día, muchos que no creían creyeron. Easter es un día de convocatoria masiva, no hay problema con eso. Pero la pregunta, para no el que está acá, sino para el de afuera, el que todavía no se dio cuenta y no tomó la decisión más importante en su vida, una pregunta podría ser, ok, yo sé que la semana pasada se celebró Easter, ¿y cómo sé que es verdad? ¿Cómo me demostrás que no es una tradición anual? ¿Cómo demostrás que no es son dos o tres días de vacaciones para las escuelas porque hay que celebrarlo, porque es parte de, porque el día anterior es Palmas y Domingo de Ramos y es algo que viene hace cientos de años? Ahora, ¿cómo me lo demostrás? ¿Por qué es esto? Porque cuando salgas y escojas al tuyo, cuando empecemos la serie, posiblemente te haga estas preguntas. Y lo peor que puede pasar es que no tengas respuestas. Estamos en una etapa donde las preguntas son profundas. Entonces las respuestas tienen que estar a la altura de la pregunta. Para eso hay que estudiar, para eso hay que saber, y no solamente creer, sino saber defender lo que creo. Eso es apologética y lo hemos estudiado mucho durante muchos jueves. Entonces, lo que yo quiero hablar es ciertas preguntas que normalmente podrían hacernos, preguntas difíciles que posiblemente necesitaríamos tiempo para contestarlas. Y hoy invité a cinco jóvenes, no jovencitos, jóvenes, ya tienen canas, pero no son rucos, pero ahí andan, ahí están cerca de, ahí van. Pero están en una edad, digamos, madura, comenzando la madurez, casi todos casados, creo que todos casados, y le generé una pregunta para que ellos pudieran responder y hoy sea de una forma diferente. Así que quiero invitarlos a Iván, a Adrián, a Oscar, invité a Josué Martínez, nuestro ingeniero en sonido, y me falta uno, y Kelvin. Ok. Son treintones. Todavía no llegó a los 30, es el más chiquito, Adrián. Ok, tienen una particularidad, sirven, están muy involucrados. Adrián es con Humberto el líder de jóvenes en Huntsville. Y tienen una particularidad todos, son muchos más los que hay. Esta iglesia, es increíble lo que está produciendo el liderazgo. Hay más jóvenes, hay de la misma edad y hay más grandes. Pero solamente había cinco preguntas y los conecté a ellos. Después verán más gente que irá pasando. Pero tienen una cosa en común todos. Todos van a ser pastores. Todos van a ser, tienen un llamado pastoral. Así que disfrútenlos, porque no sé dónde Dios se los va a llamar. Pero mientras estén acá, los voy a exponer un poco para que se pongan nerviosos y tengan más rodaje, porque están medio pálidos algunos que otros, pero es parte de la vida. Ok. Y el problema, como hoy decía en Nueva Vida, ¿no? Ellos tienen el temor de que les cambie la pregunta y que ahí los maté, porque estudiaron la pregunta, ¿no? Pero tengo unas ganas de cambiar, decir, bueno, voy a cambiar, se me caen todos acá, pero no voy a cambiar y no voy a hacer. Muy bien. Una de las primeras preguntas que te van a hacer en un mundo de aflicción es, no me vengas a hablar de buenas noticias. ¿Qué buenas? ¿Dónde están las buenas noticias? ¿Qué significa una buena noticia? ¿Qué diferencia hay entre una buena noticia porque el Barcelona salió campeón ayer? Excelente noticia. A la buena noticia. Entonces, Iván, Si alguien viene y nos pregunta acerca, hablando de la resurrección, y tuviéramos que decirle a alguien que viene y cuestiona acerca de por qué me estás hablando de buenas noticias, cuál es una explicación profunda para dar a entender a alguien que tenemos buenas noticias, ¿qué dirías al respecto?
Primero, muchas gracias por la oportunidad. Pues mi evangelio sería Jesús. Vemos que las palabras buenas nuevas vienen de la palabra evangelio. En el griego, evangelio tiene literalmente esa traducción, buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Para la mayoría de nosotros es, no sé, levantarnos con salud en la mañana, un ascenso en el trabajo o un aumento de sueldo. Son buenas noticias, no son malas, pero ahí se quedan, o sea, son cosas materiales, cosas que vivimos al día. Sin embargo, en nuestro evangelio, en lo que nosotros creemos en nuestra fe como cristianos, es en la llegada de Jesús a este mundo, sí, el proceso de madurez de Jesús, su crecimiento, su desarrollo en su ministerio por los 3 años y luego al llegar a la cruz para morir por nuestros pecados. Ahí llevó Él todas nuestras cargas, todos nuestros dolores. Finalmente falleció en la cruz, pero no se quedó ahí como muchos otros mártires. En muchas otras religiones ha habido gente que muere por sus creencias, pero solamente Jesús es el único que nos dio la oportunidad de llegar a la eternidad con Dios por medio de la resurrección. Sin la resurrección, el cristianismo pasaría a ser simple y sencillamente otra religión. Pero gracias a Dios por su Hijo, por el proceso que Él vivió aquí, Él nos enseñó a caminar en el mundo, a vivir en el mundo, pero no ser parte del mundo. Y al último nos mostró que dio validez a todo eso que Él vivió por medio de su resurrección. Fue lo que lo validó como nuestro evangelio, como nuestra fe que predicamos.
Ok. A ver, miren esto. Gracias por tu expresión tan clara. En realidad, esto debería ser una respuesta que el cristiano le sale así, ¿no? De repente, esto es ABC. Le dio profundidad, pero esto es ABC. ¿De qué buena nueva me está diciendo? Es esto, esto y esto. Jesús resucitó. Punto. Cuando Jesús murió, eso no fue una buena noticia, fue una mala noticia. Por eso los discípulos estaban que huían despavoridos. La buena noticia vino cuando se enteraron de que Jesús resucitó. Esa es la buena noticia. Y todo cambió. ¿Sí? Eso tiene que estar clarísimo cuando te lo pregunten. Ahora, hablando de la resurrección, Oscar, podemos hablar que podemos decir que es razonable entendido como algo sensato, creer en la resurrección.
Bueno, estaba investigando acerca de eso y el decidir si es razonable no se puede terminar simplemente a la ligera. Por decir que yo diga, puede ser en mi postura como cristiano yo decir, sí, es razonable, eso es lo que yo diría. Más sin embargo, otra persona que está afuera diría, no es razonable. Pero cada quien tiene sus distintos puntos de por qué es razonable y por qué no es razonable. Ahora, ¿cómo podemos, qué camino deberíamos de tomar para saber verdaderamente si es razonable o no? Normalmente cada vez, esto lo acabas de decir hace un momentito, ABC. Por ejemplo, cada vez que salimos a hablar acerca de Jesús con una persona, el primer no inesperado que nos encontramos es cuando intentamos entablar una conversación de Jesús y usted dice, no creo. Entonces, la segunda pregunta es, ¿y qué parte es la que no crees? Entonces, si sigues, te vas a dar cuenta que ni siquiera están claros en lo que ellos mismos creen. Entonces, si no están claros en lo que ellos mismos creen, ¿cómo van a estar claros en lo que tampoco no creen? Entonces, es ahí donde, a lo que me refería al principio, no podemos tomar una decisión de decir, ¿es razonable o no es razonable? A simple vista, sino yo creo, estuve leyendo acerca de esto, como toda corte procesa una decisión y normalmente hay 3 filtros en los cuales yo creo que es saludable tomarlo. Una de ellos es tomar peso a la evidencia de la resurrección. Número dos, verificar la credibilidad de la resurrección. Y número tres, dar un punto de vista, perdón, hacer un sentido común acerca de cómo sucedió y por qué sucedió. Entonces, sería inválido de una persona decir así a la ligera, decir no es razonable. So, antes de decir que es razonable, deberíamos de considerar, tanto como cristianos, no solamente decir sí, Jesucristo resucitó, claro, pero tenemos que tener antes un filtro que donde pesamos nosotros la evidencia, damos credibilidad y sobre todo ponemos en práctica la evidencia. Entonces, si esto es razonable, totalmente.
Ahora, siendo razonable, entonces, Josué, ¿se puede probar la resurrección?
Por supuesto que sí, solo que es como si a ti te preguntan, ¿tienes calor? Sí, ¿y cómo lo puedes medir? Bueno, porque hay un termómetro que me dice que está en 90, que estoy en 95 y digo, ok, sí estoy caliente. Ahora, si te preguntan, ¿amas a tu esposa? ¿Responden?
Sí.
Ok, respondan sí, siempre. Entonces, pero entonces te dan el termómetro, ok, toma el termómetro y compruébamelo. No, entonces con la resurrección pasa lo mismo. Si vamos a analizar si se puede comprobar la resurrección, tenemos que ir al sitio indicado y buscar el instrumento indicado para comprobarlo, que es en este caso el método histórico. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar cuáles son los hechos, y los hechos son que Jesús murió en una cruz. Los creyentes aseguran, y durante todo lo que fue su vida, nunca dijeron que Jesús no se les apareció. Ellos aseguran siempre aseguraron que Jesús se les apareció. ¿Qué otra cosa? La tumba vacía. Es una muestra. Y si nos empezamos a buscar, podemos ver no solamente en los textos bíblicos que tienen bastante información, sino que podemos ver a través de los relatos de historiadores no cristianos, no creyentes, incluso enemigos de la fe, que hablan acerca del hecho, o sea, acerca de que Jesús fue crucificado en la cruz, y eso lo decía Josefo. Entonces, hay varios pasos que uno debe hacer y comprobar a través de la lectura, y vemos qué fue lo que sucedió, dónde están los testigos más cercanos y qué me pueden decir. Vemos a un Pablo que perseguía a los cristianos y en el camino a Damasco sucedió algo que lo cambió y se convirtió en un fiel creyente. Entonces, el ver la historia y revisar, el leer, porque tiene mucha información, hay mucha información acerca de si sucedió, ¿lo puedo comprobar? Por supuesto que lo puedo comprobar. Hay relatos durante todo ese tiempo que aseguran esto, que aseguran la resurrección de Jesús.
Entonces, Josué, si lo puedo probar, Adrián, háblame de evidencias específicas para poder probar que Jesús resucitó.
Bueno, yo creo que yo usaría siempre a través de la historia siempre ha habido personas que tratan de probar que la resurrección no existió. Entonces sería fácil tomar tres pasos simples para poder probar la resurrección. Josué tomaba un poco del primer paso, que era los testigos oculares, los testigos que estuvieron y que vieron la resurrección de Jesús. ¿Quiénes fueron esos testigos? En Primera de Corintios capítulo 10, Pablo está relatando y está hablando de los testigos oculares y dice, él habla de cómo se le apareció primeramente a Pedro, que fue un testigo ocular. En la Biblia dice Cefas, pero quería decir Pedro. Después se le aparece a los doce, cuando Jesús entra donde estaban todos los doce y habla con ellos. Después se le aparece a más de 500. Entonces, el primer paso sería los testigos oculares, los testigos que vieron. Las mujeres que se dirigían a la tumba en la mañana y llegaron y no encontraron la tumba vacía. Los discípulos que iban al camino en Emaús, que vieron. Y algunos podrían decir, pero no puedes defender la Biblia con la Biblia. Pero sin embargo, la Biblia no es lo que hoy conocemos, no es como hoy lo conocemos. Hoy vemos un libro donde encontramos la verdad, pero antes la gente escribía en papiro, escribían lo que miraban, escribían lo que ellos miraban y lo que otras personas les contaban también. So, el primer paso sería testigos oculares, y el segundo paso sería la explosión que causó después de la resurrección de Jesús. Si podemos ver a los discípulos cuando Jesús, antes de que Jesús fuera a la cruz, vemos discípulos dudando, vemos discípulos aún diciendo, ¿quién es este? Que aún los dudando en cierta forma de quién era al que seguían. Vemos a un Pedro que asegura que nunca va a negar al maestro y después a las cuantas horas lo niega. Vemos a un Judas entregándolo por unas cuantas monedas. Vemos a un Santiago no creyendo muy bien lo que su hermano Jesús, su hermano en carne, predicaba. Pero ¿qué pasa después de la resurrección? Vemos a unos discípulos ya no con miedo, sino que vemos unos discípulos con de nuevo de predicar, aún al punto de ir hasta morir igual que su maestro, aún al punto de decir, nada me mueve de la fe que ha causado. ¿Por qué? Porque habían visto al Cristo resucitado. Y el tercer punto sería, los puedo ver a muchos aquí, el tercer punto es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios hace a través de nosotros, lo que Dios hace a través de ti, lo que Dios ha ido viendo. Lo podemos ver en la vida de un borracho alcohólico, lo podemos ver en la vida de un drogadicto, lo podemos ver en la vida de una persona con cáncer. La resurrección está viva y sigue teniendo poder en la iglesia.
Entonces, Kelvin, ¿cómo nos involucramos? Porque suena lindo, pero hay escépticos. ¿De qué manera abordamos y nos involucramos con ese tipo de personas que también necesitan del Señor?
Muy buenas tardes a todos. Como mis compañeros han expuesto, es importante prepararnos, conocer lo que es el Evangelio, presentar defensa, no simplemente decir yo creo esto porque sí, sino que, ¿verdad?, fundamentar, ¿verdad?, nuestros puntos de vista. Y algo muy importante que a veces se nos olvida, ¿verdad?, y digamos en una conversación con un escéptico, que sea en un consultorio, en una fila esperando para comer, etcétera, es importante algo. Y lo digo en confianza, ¿verdad? Por algo tenemos dos oídos y una sola boca. Importante escuchar, no simplemente prepararnos y a lanzarnos, ¿sí? Sí hay que lanzarnos, sí hay que hablar, pero vamos a escuchar también lo que trae esta persona. Vamos a escuchar sus preguntas realmente, ¿ok? Y algo muy importante que a veces, ¿verdad?, ya que nos preparamos y estamos listos para presentar defensa del Evangelio, que déjenme decirle algo, el Evangelio son las buenas noticias, sí, son las buenas noticias. Son las mejores noticias en la historia de la humanidad. Jesús se hizo hombre, Dios se hizo hombre, vivió, murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y esa es la verdad que debe guiarnos. Y especialmente a la hora de compartir con alguien que tal vez no cree, pero mire, tiene la curiosidad. ¿Okay? Es muy importante que sí presentar defensa, pero también, no perdamos lo básico, orar, presentar la Biblia. ¿Okay? Y tal vez la persona diga, mira, yo no creo en la Biblia, pero ojo, la Biblia no deja de ser un recurso literario, no deja de ser una referencia histórica de eventos que han sucedido, ¿okay? Y que lo respalde y que haya evidencia como aquí lo han compartido a nuestros compañeros. Y tercero, compartir tu experiencia de una manera genuina, viva, sin, ¿verdad?, sin juzgar, sin decir, no, yo creo esto porque sí, y tú te vas para buen sitio. No. Eso lo podemos dejar para otro, podemos olvidar de eso. Pero sí presentar al Cristo vivo y de poder que tú y yo conocemos, aquel que nos sana, aquel que nos da vida, nos da fuerzas, nos levanta cada mañana. Y miren, ustedes van a ver que poco a poco, a veces también nos esforzamos mucho en querer convertir la persona. No, usted comparta, usted presente el Evangelio, fundamente muy bien sus puntos, escuche. Pero muy importante saber y reconocer que la obra la hace el Espíritu Santo y no nosotros. Amén. Amén.
Muy bien. Muchas gracias. Tomen su lugar. Se nota que son pastores, hablan como... Ok. Lo hacen muy bien y me siento muy feliz que me puedo jubilar ya tranquilo. ¿Qué es una evidencia entonces? Ahí creo que ya la primera... Digamos que la evidencia es un término que indica algo que es certero y que es innegable, o sea, no se puede negar. Y es indudable, o sea, que no se puede dudar. Cuando algo tiene una evidencia clara, ya no tenemos dudas y no lo podemos negar. Todo lo que hemos hablado hasta ahora son, digamos, evidencias externas. Lo que dijo Josefo, lo que dijo Tácito, lo que dijo Tertuliano, lo que pasó acá, los testigos oculares, cosas que pasaron que son totalmente válidas. Inclusive sigue habiendo tantas conclusiones que en realidad no hay evidencia para demostrar que son reales. Como por ejemplo, una de las teorías es que el cuerpo fue robado. Y es una teoría. El problema es que no se puede comprobar a través de evidencias. Y hay tres opciones para demostrar o para decir que este cuerpo fue robado. Primero dicen que fue robado por los mismos discípulos. Pero esto no tendría sentido porque yo creo que no hubieran aguantado mucho tiempo el confesar, ¿saben qué? Lo robamos. Y no tendría sentido exponer sus vidas por algo que no es verdad. Después los judíos, no creo que se lo hubieran robado, porque en el momento que ven a los discípulos estar predicando que Jesús resucitó, hubieran dicho, sorry, acá lo tenemos. ¿No? Entonces no fueron los judíos. Los romanos menos, porque no habría motivos suficientes como para que los roben. Aparte hubieran creado una guerra civil mitad contra mitad del pueblo, así que no convenía robar absolutamente nada. Otra de las teorías es las alucinaciones, donde dice que todo fue una alucinación. Puede ser, es válido. El problema es que la alucinación es personal, es uno a uno, y no existen alucinaciones masivas. Entonces, cuando se les presentó a cientos, ¿cómo se explica? No hay forma ni evidencia para decir esto fue así. La otra teoría es la de Jesús desmayado. Interesante, porque no murió en la cruz, aunque los romanos decían que el 100% de los muertos que eran, o las personas que eran crucificados morían, por eso le picaron aquí y salió el agua demostrando que estaba muerto, pero digamos que Jesús se desmayó. ¿Y entonces cómo salió? Y entonces si la piedra, y entonces imposible, no hay evidencia clara para poder demostrar esta teoría. Además había dos centuriones, no creo que saldría saludándolos. Como insisto, estas son evidencias externas y son válidas. Pero hay una evidencia que, con perdón de los apologistas presentes, se las barre a todas. Y no tiene, no es la evidencia externa, sino la evidencia interna de lo que produce la resurrección de Cristo en las personas. Por eso podemos decir que la transformación que trae el creer en el poder de la resurrección es total y demuestra un cambio absoluto en la persona y llega a calificar como una gran evidencia. Pienso, lo usé de ejemplo, acá estás. Pienso en Margarito. Y él es una evidencia. ¿Por qué? Alguna vez, si quieren conocer su pasado, acérquense. Y él les va a contar qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo. Y cuando lo vean ahora, así como sus amigos que compartían su pasado, lo primero que dicen es, sin abrir la boca, ¿y a este qué le pasó? ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección, el poder que hizo que Jesús se levantase entre los muertos, es el mismo poder que transformó a Margarito. Es el mismo. Entonces, la evidencia de la resurrección fue, lo vieron a Jesús. La evidencia con Margarito ahora de ese mismo poder, esta es otra persona. Ahora, vos me dirás, ¿pero cómo me lo puede demostrar esto en la palabra? Simple, ya lo dijeron acá todos. Pablo, es la forma más clara de ver la transformación de alguien a través del poder de la resurrección. En Filipenses 3:10-12 dice, lo perdí todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar en sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así, espero alcanzar la resurrección entre los muertos. Y no es que lo conseguí todo o que yo sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. ¿Será que Pablo no estaba seguro de su salvación? Claro que sí. ¿Será que dudaba si iba a resucitar entre los muertos? Claro que él no dudaba absolutamente nada. Él lo que está diciendo es que la resurrección de Cristo no puede ser considerado como un hecho histórico. Disfrutemos del Easter del año que viene. Celebremos que Cristo resucitó. Eso es tradición. No alcanza con entender la resurrección como un hecho que pasó. Es el poder que generó la resurrección el que yo debo anhelar experimentar para que ese poder que lo levantó me levante a mí de donde estoy. Eso es. Esa es la buena noticia. En realidad, la resurrección es el evento más grandioso que pudo haber pasado, que pasó y que va a pasar en toda la historia de la humanidad. A tal punto que hasta vale perder todo. Vale la pena quedarse sin nada con tal de experimentar ese poder. Claro, a través de los telescopios siguen descubriendo que lo que decía David en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, es verdad. Lo siguen diciendo. Y lo siguen descubriendo, y cuando llegan, ya les prediqué sobre las estrellas, cuando llegan a una más lejos se dan cuenta que sigue. Y cuando siguen más lejos, y es como decirle, da, obvio, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Ya sin telescopio David lo había descubierto. Ahora, mira esto, lo interesante es esto, que la creación, porque cuando descubren esto se puede afirmar esto, la creación es la expresión visible más grandiosa de poder y nosotros nos inclinamos en asombro y en veneración cuando nos ponemos a pensar en el Dios infinito que está detrás de todo lo que vemos. Grandioso. Y Pablo lo que está diciendo es, estoy de acuerdo, pero nada se compara al poder de la resurrección. O sea que todo lo que ves, todo lo que quedas maravillado, con lo que quedas sorprendido, con lo que Él creó, es increíble. Pero nada de eso se compara con el poder de la resurrección. Y escucha esto que está a disposición nuestra. Por eso Pablo les escribe a la iglesia de Éfeso y les dice en 1:17, realmente oro para que les dé Dios sabiduría y entendimiento. Porque el secreto es entender esto. ¿Y sabes cuál es el problema? No está fácil. Porque la tendencia es pensar en el poder de la resurrección como un hecho histórico. Dios Jesús resucitó. Perfecto. Pero una cosa es saberla y otra cosa es experimentarlo. Y tal vez te estás preguntando, pero ¿cómo puede ser, pastor, que aquel que da la vida, aquel que todo lo creó, haya podido matar a su propio hijo? Me estás hablando de algo, pero vayamos un poco antes de la resurrección. ¿Cómo puede ser que lo haya permitido? Claro, Cristo mismo lo responde en Juan 10:18. Nadie me quita la vida, sino que yo soy el que la entrego porque quiero. Claro, Pedro esto no lo entendió. Entonces cuando se enfrenta a los judíos le dice, ustedes lo mataron. Ustedes lo clavaron en la cruz. Esteban tampoco lo entendió. Se enfrenta a los fariseos y le dice, vosotros lo traicionaron y lo mataron. Y escúchame bien, es que él tenía que morir porque lo más importante era la resurrección. Él necesita. ¿Te imaginas una historia del cristianismo donde por amor, por nuestros pecados, Dios es maravilloso, murió y murió? Y se acabó, no estaríamos acá. Porque lo que definió que estemos acá es que él resucitó. Claro, esta noticia tan extraordinaria, no que murió, sino que resucitó, transformó a los discípulos y de hombres sin tener esperanza y con miedos, pasaron a ser unos hombres. Imagínate, ¿quién los paraba ahora? Tan audaces, tan valientes, decir, ¿ahora quién me detiene? La explicación a este cambio es simple. Cristo se les reveló resucitado. ¿Por qué hubo cambio drástico en todos los que tuvieron cambios tan fuertes? Porque se les reveló Cristo resucitado. Esto me lleva a este principio, que la revelación de Cristo resucitado es indispensable para que haya transformación en tu vida. Escúchame bien. Tu transformación no viene porque asistas fielmente y sirvas. No vas a cambiar nada. Tu transformación va a ser no porque por fin decidiste venir a Champion Forest. Ahí se predica la palabra. Respuesta equivocada. Tu transformación solamente va a venir porque el Cristo resucitado se te reveló. Y la revelación es la que causa transformación. Claro, si no permitimos que la resurrección se revele en nosotros, entonces la resurrección es algo que creo, pero pasa a ser un hecho histórico o una leyenda. Entonces seguramente estás pensando esta pregunta. Lo entiendo lo que está diciendo, pero ¿cómo hago para que Cristo resucitado se me revele? Yo quiero que se me revele. Yo quiero vivir esa transformación. Es que solamente eso sucede a través del Espíritu Santo. Porque Él es el que hace a través de esa relación tan personal que no la generas en este lugar. Este lugar, la palabra te desafía a que generes esa relación a solas. Y es tan fuerte esa relación que Él hace descender esa verdad de tu conocimiento que normalmente y peligrosamente puede quedar siempre. Jesús resucitó, pero lo sé acá. Y a través del Espíritu Santo es que Él logra bajar esa información en una a tu corazón, para que todo cambie para siempre. Claro, no se trata de saber las cosas, sino de experimentarlas para que produzcan transformación. Por eso, el que sepas que es bueno perdonar, no alcanza para experimentar lo que es perdón. Porque lo que te transforma es que perdonaste, no que sabes que hay que perdonar. Claro, en realidad, no te transforma el cantar mucho, el ministrar acá desde enfrente, el estar con un micrófono, no te transforma el simplemente estar en adoración, sino experimentar su presencia en la adoración. Vos podés saberlo perfectamente, es que yo cuando yo lo sé muy bien, cuando entro en su presencia a través del canto, perfecto, lo sabés perfecto, está acá. Ahora, deja que el Espíritu Santo lo baje a tu corazón de tal manera que ahora no solamente lo sepas, sino que lo experimentes. Escúchame bien, pueden pasar años y digas, pastor, yo amo Champion Forest, pero no cambio. No te preocupes. Es que el Espíritu Santo también, no te preocupes. ¿Por qué a través de una relación no dejas que Él se te revele con el mismo poder que Jesús fue resucitado y Él lleve el conocimiento a una experiencia? No alcanza con saber que Jesús resucitó, sino que tengo que experimentar el poder que lo hizo resucitar. Por eso surge este principio, que todo lo que se hace revelación a mi vida terminará siendo algo real para mí. Ahora, escucha esto, porque esto es fuerte. Cuando esto sucede, te volvés una evidencia de su resurrección. Esto es increíble. Margarito es una evidencia de la resurrección. Entonces, si yo agarro a alguien, ponele, te escuché, y Raúl, y él asiste y sirve y está con los matrimonios, está casado, pero él sigue todavía sin haber experimentado una transformación, él es una evidencia de alguien que vive en conocimiento todo y no en experiencia. Entonces la gente va a decir, ¿qué me estás diciendo? No sos evidencia de un cambio. Cuando lo veo a Margarito, digo, ¿pero qué te pasó? Entonces ahora no es la resurrección, es alguien que fue transformado por el poder que se transforma en evidencia. Entonces, ahora escucha esto. Yo ahora soy un testigo ocular de esa evidencia. Entonces viene él, Raúl, y me dice, ¿pero qué está pasando con Margarito? Déjame decirte porque yo lo vi. Y empieza una cadena. El problema no es que tu familia es dura y no quiere saber nada, sino que tal vez la evidencia no es buena. Tal vez el problema no está en la gente que te rodea. Tal vez el problema no está en gente que... No, porque somos españoles e italianos y... Híjole. ¿Quién se niega a una evidencia de transformación? ¿Quién se niega a ver algo que dice, no puedes, no lo entiendo? Yo ahora soy testigo ocular. Ahora yo tengo autoridad para decir, ¿sabes qué? Lo vi. El poder de la resurrección hizo cambios en él. Yo lo vi. Solo los que experimentan a Jesús, solo los que experimentan, no que conocen, experimentan a Jesús, califican para ser evidencia de Cristo resucitado. Solo los que experimentan a Jesús pueden llegar a enfrentar la vida con el poder de Cristo resucitado. Solo los que experimentan a Jesús pueden vivir en la seguridad de su salvación. Por eso no puedo quedarme con el conocimiento de un Jesús histórico que sé que hizo milagros, lo creo, sé que sanaba, no tengo dudas que restauraba y pastoreaba a sus discípulos y estaba con ellos, sino que el conocimiento me tiene que llevar a la experiencia de vivir a un Jesús presente, vivo, que perdona mis pecados, restaura mi vida, Él es el que restaura mi matrimonio y me libera la esclavitud del pecado. No es la resurrección. Lo que yo tengo que experimentar es el poder de la resurrección. Yo creo en la resurrección, en el poder que lo resucitó, porque ese poder es el que está a tu alcance. Ese es el que yo tengo que experimentar y el que va a producir transformación en mi vida y me hace a mí una nueva evidencia. ¿Me seguís? Quiero terminar recordando las palabras de Pablo a la iglesia de Corintio, que suenan palabras a Conroe. Abrazalas, hacelas propias, porque después de esta palabra, obviamente, tenemos que tomar decisiones. Tengo que tomar decisiones, y eso implica exponer si todo lo que vos sabés y animarte y ser valiente a decir, me niego a seguir como estoy y como Pablo prosigo a la meta. Primera Corintios empieza diciendo, queridos hermanos de Conroe, quiero recordarles la buena noticia que les di. Buena noticia, Iván lo contestó, buena noticia. Jesús murió, pero Jesús resucitó, buena noticia. Ustedes la recibieron con gusto, Y ustedes están acá porque confiaron en ella, si no, no estarían acá. Si continúan confiando firmemente en esta noticia, hay salvación. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Versículo 3 dice, lo primero que hice con ustedes fue colocar delante de ustedes lo que se colocó tan enfáticamente delante de mí. Número 1, el Mesías murió por nuestros pecados, como dice la Escritura. Él fue sepultado, fue resucitado de la muerte al tercer día. Y de nuevo, exactamente como dice la Escritura, y se presentó vivo a Pedro, como decía Adrián, luego a sus seguidores más cercanos, más tarde a más de 500 seguidores al mismo tiempo, y la mayoría de ellos viven, aunque otros ya murieron. Luego pasó tiempo con Santiago y luego con el resto de los apóstoles. Y finalmente, el poder de la resurrección, Cristo resucitado, dice Pablo, se presentó a mí. Se presentó a mí. Él no solamente conocía, porque lo conocía, sino que por primera vez lo experimenta. Y hay un cambio brutal en su vida. Dice, no merezco ser incluido en ese círculo, porque como ustedes bien saben, todos esos primeros años me la pasé tratando de eliminar lo más posible a la iglesia de Dios. Esto mismo diría Margarito. No merezco estar sentado acá después de lo que hice. Y mira las palabras de alguien que vive una transformación. Versículo 10. Pero Dios es tan amable, es tan generoso, que aquí estoy. y no puedo dejar que su gracia se desperdicie. No he trabajado duro tratando de hacer más que cualquiera de los demás. Incluso entonces, mi trabajo no fue tan importante, porque fue Dios que me dio el trabajo que hacer y Él es el que me da la energía. Pero, y acá está la cosa. Entonces, en realidad, ni yo ni los otros apóstoles es lo importante. Ni Champion Forest, ni el pastor, ni los que estamos acá. Lo único que importa es que tenemos que anunciar esta buena noticia y creer en ella. La decisión es: ¿quiero ir a una iglesia o quiero ser transformado por el poder de la resurrección? Porque el venir no te cambia. El poder que lo levantó a Jesús, ese es el que te revoluciona. Gracias a ese poder hay perdón de pecados y puedes decir: estoy acá porque Él es bueno. Y en realidad no estás acá porque vos sos bueno, sino porque Dios es bueno. Y en realidad no sos libre porque sos una persona voluntariosa y trabajadora porque vas a salir adelante. Sos libre porque Él es el que está protegiéndote y el que te lleva adelante. Y en realidad podés dar gritos de victoria, pero no porque ganaste una batalla más, sino porque Él ya ganó todo por vos. Es que esta es la decisión. Conroe no necesita una iglesia grande. La comunidad de Conroe necesita una buena evidencia de la resurrección de Cristo. Evidencia tan clara que donde estés digan: este es diferente. ¿Qué te pasó? ¿De dónde se produjo este cambio? Y ya los demás pasan a ser testigos oculares del mismo poder que levantó a Jesús, ahora transformando tu vida. Es una decisión, no es asistir, es dejar que el Espíritu Santo haga la obra en ti.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.